Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Estrenamos la primavera en Madrid, igual que dijimos adiós al invierno, pasados por agua, pero hoy además con viento y de propina una masa de aire africano. Esta es la tarjeta de visita de la borrasca Martiño, que a esta hora mantiene a las instituciones madrileñas muy pendientes de la situación de los embalses y los ríos de la región. Preocupa el Manzanares en la capital. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz no descarta acometer posibles cortes al tráfico por efecto de los desembalses.
Quiero decirlo claramente, no descartamos en estos momentos que pueda haber alguna afección importante a alguna de las vías a las que me he referido, como puede ser la A6 en ese punto situado en Puerta de Hierro, o como pueda ser la M30 también en ese punto, y se está haciendo un seguimiento para, si hubiera que volver a hacerlo, pues trasladarlo a los madrileños cuanto antes.
En unos minutos nos vamos a trasladar hasta la ribera del Manzanares para contarles cómo baja el río a esta hora. Danos un avance, Carlos Sánchez Blas.
Vamos a trasladar la fotografía sonora de un paseo matinal desde la colonia Manzanares hasta la zona más cercana a El Pardo. Ya ha superado el puente de los franceses, con zonas en ese tramo más limitadas e incluso balizadas para evitar contratiempos cerca del cauce del río. Preguntamos a vecinos, a paseantes, por una situación insólita, incluso para veteranos de esta zona de la capital de España.
Martiño ha obligado a cortar una veintena de carreteras en todo el país. Aquí en la Comunidad de Madrid se mantiene cerrada la M215 en Ambite. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una línea de ayudas para los municipios más afectados por estas precipitaciones y además un nuevo sistema para el drenaje urbano del agua.
Estamos hablando de un trabajo especial, sobre todo con inteligencia artificial y con datos a través de 15.000 kilómetros de tuberías, lo que nos va a permitir adelantarnos a situaciones como las que estamos ahora viendo en estos días y evitar de esta manera que, a pesar de tener lluvias, pues que la vida siga con total normalidad.
El Partido Socialista y Sumar han culminado su división por la política de defensa en la votación del Congreso de los Diputados para aumentar el gasto militar. La Cámara Baja ha avalado ese incremento con el respaldo del Partido Socialista y el Partido Popular. Sumar, por su parte, ha apoyado una propuesta contraria del BNG, que además pedía la salida de España de la OTAN. Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea, sobre el gasto en defensa y el llamado rearme del continente, una expresión que el presidente del gobierno no comparte.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
También se encuentra en la capital comunitaria el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha echado en cara a Pedro Sánchez que haya acudido a esta cumbre con su gobierno dividido.
La cuarta economía del euro no puede dar este espectáculo de falta de unidad del gobierno y de falta de apoyo parlamentario.
Pero el Congreso de los Diputados también ha vivido hoy una intensa bronca política por la decisión de la Junta de Portavoces de no aplazar la votación de la Ley de Desperdicio Alimentario. Lo habían pedido el Partido Popular, Esquerra y Junts. Y en respuesta a ese malestar, la formación de Carles Puigdemont se ha unido al Partido Popular y a Vox para tumbar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Luego se lo contamos junto a estas otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Mónica Roncero. Madrid, primera región en extender la vacuna frente al virus respiratorio sincitial.
Su pionera aplicación en bebés menores de un año ha reducido en un 90% los ingresos por bronquiolitis. La sanidad madrileña comenzará a administrarla este año a mayores y adultos vulnerables. Este suero reduce neumonías y complicaciones severas como la insuficiencia cardíaca.
46% de los ingresos motivados por el virus por complicaciones graves, neumonías, se producen en pacientes que superan los 65 años. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública ya está tramitando la compra de aproximadamente unas 100.000 dosis de esta vacuna para su administración.
La polémica por la distribución de los menores migrantes llega a la Asamblea.
Precisamente en el día en que ha entrado en vigor el decreto para derivar a estos menores desde Canarias a otras comunidades autónomas tras el acuerdo alcanzado con Junts. Vox exige a Ayuso que rechace la llegada de 700 menas a Madrid. La presidenta replica que no está en contra de la inmigración, sino de la que llega descontrolada.
Ni más recursos, ni más dinero, señora Ayuso, ni más centros de menas. A sus países, con sus padres, con sus tradiciones y con su cultura.
Y a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números y mucho más para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont.
Petición para que se revierta la peatonalización de la calle San Pol de Mar en la capital.
El proyecto surgió de los presupuestos participativos hace 4 años, pero los vecinos dicen que las obras están generando más problemas que soluciones.
Hay una congestión del tráfico desmesurada, con el tráfico de los autobuses de AMT que se quedan atascados cuando hay autobuses del teatro descargando niños en horario escolar.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz dice que se reunirán con los vecinos.
Examen a la salud bucodental de los españoles.
Según un estudio, vamos más al dentista que al médico de cabecera, aunque son los mayores de 50 años los más asiduos frente a los menores, que como mucho van una vez al año en contra de la recomendación de los médicos. Destaca además el creciente interés por la estética.
14% se pondría ortodoncia invisible solo por estética. Y aunque el 53%, o sea, la mayoría, prefiere una boca totalmente sana, nos encontramos un 10% que prefiere una sonrisa bonita a una boca sana.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
La selección española de fútbol arranca la defensa del título de la Liga de las Naciones. Juega hoy a las 9:45 en Rotterdam contra Países Bajos, el partido de ida de los cuartos de final de la competición. Prueba de fuego para el equipo de Luis de la Fuente, que nunca ha ganado a domicilio al combinado neerlandés. Lo contaremos todo desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. También se juegan hoy la ida de las otras 3 eliminatorias, Croacia, Francia, Italia, Alemania y Dinamarca-Portugal. Además, en clave madrileña, 2 citas hoy con el deporte en directo en la Euroliga. Primera de las 5 finales que le restan al Real Madrid para meterse en los puestos de play-in, ahora se encuentra fuera de ellos. Recibe a las 9:45 en el Palacio al Asvel Villeurbanne sin margen de error, con el regreso, eso sí, de Gavi Deck, que ya está recuperado. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Yo necesito entrar en las cabezas de mis jugadores para que sepamos la importancia que tiene este partido para nosotros. Yo diría que nosotros tenemos que pensar, independientemente de quiénes son todos sus jugadores, que son buenos, como digo, en que nosotros nos va la vida, en que cada jugada hagamos algo positivo.
Y la otra cita la tenemos con el fútbol sala. Arranca en Murcia la Copa de España y a las 7 de la tarde el equipo madrileño, el Movistar Inter, juega frente al Jaén, el partido de cuartos de final. También lo contamos hoy desde las 7 en el 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel García, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán complicaciones en ambas direcciones, en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, por un accidente ya resuelto, y también en la M40, en el tramo de Coslada, en sentido a la A3. Se circula con normalidad en el resto de vías, aunque precaución por esas inundaciones que siguen complicando. De hecho, está intransitable la M215 en Ambite.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, con la última hora en las calles de la capital, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. De momento, poco tráfico en los accesos. Va en aumento, eso sí, la M30 en la parte este, con circulación intensa entre Avenida de América y Puente de Ventas, dirección sur, y en la franja oeste ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también un punto de salida que se intensifica. Se trata de Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica hacia la A42 y ya por otro lado la parte más céntrica de la ciudad, la calle José Abascal, el Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar dirección norte o el Paseo de Recoletos y del Prado dirección Plaza del Emperador Carlos V. Por último, recordar a los oyentes conductores no acercarse a las zonas no encauzadas del Manzanares, al menos entre el Puente de los Franceses y Presa del Pardo, ni al entorno del Jarama entre la Muñoza y Rejas, así como estar atentos a toda la información actualizada de Emergencias Madrid.
El tiempo.
Enseguida nos vamos a ir hasta ese punto que nos comentaba Charo Alcázar para actualizar la situación. Tengan muy en cuenta esas recomendaciones. No se acerquen a los cauces de los ríos ni a zonas inundables. Y también tomen buena nota de la previsión meteorológica en este primer día de la primavera. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la primavera empieza lluviosa. Y
viene
eso
fuerte.
Que a esta hora estamos en ese impasse. Hemos tenido algo de precipitación por la mañana, dejando registros más elevados en la zona de la sierra, donde, por cierto, hemos tenido una noche muy ventosa en toda la comunidad. Pero
sí,
si hacemos referencia a la sierra, las ráfagas de viento han llegado a ser de hasta 126 kilómetros hora.
¡Qué barbaridad!
Eso ya es una racha de viento huracanada.
Vaya, eso son palabras mayores.
De hecho, tenemos avisos en la sierra por lluvia y por viento. La de hoy, la tarde, pero especialmente la noche, volverá a ser muy ventosa. Veremos si a lo largo de las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología no activa también los avisos por viento en el resto de la comunidad.
Ajá.
Porque a lo largo del día de hoy hemos tenido rachas de 87 kilómetros hora en Alcorcón. De madrugada hemos pasado de los 70 en Arganda del Rey, cercanas a los 50 en la capital, así que habrá que ver cómo evolucionan esos avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología las próximas horas. La lluvia
sí, se
reactivará, que nadie se haga ilusiones, porque la tarde, especialmente la noche, volverá a ser muy lluviosa, con lluvia persistente y seguramente más frecuente e intensa en áreas de la sierra. Y mañana,
viernes.
Viernes complicado.
Vaya.
Así que viernes complicado, muy ventoso, muy desapacible, con lluvia de nuevo en toda la Comunidad de Madrid, a la espera de un fin de semana que se presenta con tintes invernales, más que primaverales.
Bueno,
sí, las lluvias van a seguir muy presentes, de forma más intermitente. El viento seguirá soplando racheado y la temperatura,
¿cómo?,
en descenso.
Vaya, ¿volvemos al invierno, Sara?
Pues bueno,
si es que alguna vez se fue.
Al invierno, no sé qué decirte, pero volveremos a ver nieve en zonas de la sierra. Tuvimos un febrero muy benévolo.
Ya,
de hecho,
nos engañó.
Ayer, con esos 18, 19 grados, había que remontarse al 28 de febrero para ver temperaturas tan suaves.
Ajá.
A esta hora ya,
claro,
de esos 18 nos despedimos porque tenemos 10, 13 grados en áreas del centro, sur y este de la comunidad, y en la sierra 7, 9 grados, o sea, poca cosa.
Ha venido el tío Paco con las rebajas. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
E-Car Show. El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso se ha reunido en la Agencia de Seguridad y Emergencias con alcaldes de municipios afectados por las lluvias en la región. 87 localidades madrileñas han sufrido incidencias por estas precipitaciones. El gobierno regional, Begoña Alarcón, ha anunciado una línea de ayudas para sus ayuntamientos.
Sí, ayudas de hasta 200.000 euros para que pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes puedan reparar sus infraestructuras dañadas por las borrascas de este mes de marzo. La resolución se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y desde ese momento los ayuntamientos disponen de un mes para aportar un informe con los desperfectos. El Ejecutivo Autonómico anticipará el pago del 100% del importe aprobado.
Estamos hablando de unos 77 pueblos aproximadamente que han visto que con las crecidas de los ríos especialmente han tenido daños extraordinarios. Y con esta línea de ayudas lo que queremos hacer es que puedan hacer frente a estos imprevistos.
La presidenta también ha anunciado que Madrid estrena un sistema inteligente y único en España para el drenaje urbano del agua. Analizarán la información de fuentes como los pronósticos meteorológicos y más de 15.000 kilómetros de tuberías, además de colectores y tanques. El objetivo, adelantarse y evitar inundaciones.
Estamos hablando de un trabajo especial, sobre todo con inteligencia artificial y con datos a través de 15.000 kilómetros de tuberías, lo que nos va a permitir adelantarnos a situaciones como las que estamos ahora viendo en estos días y evitar de esta manera que, a pesar de tener lluvias, pues que la vida siga con total normalidad.
Para este proyecto, liderado por el canal de Isabel II, se van a invertir casi 26 millones de euros.
Una de las localizaciones que más preocupa es el cauce del río Manzanares, que amenaza con desbordarse por el aumento del nivel del agua. Allí está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Sonido en directo a esta hora desde el puente más cercano a la colonia Manzanares. Estamos justo enfrente de la placa que reza presa número 3.
Pero es impresionante, en tres días esas columnas se veían enteras, hasta el suelo, se veía el suelo. Y fíjate cómo está. Hace tres días se veía el cemento donde están incrustadas las columnas. Y hoy figúrate cómo está. Nunca lo he visto así, nunca, jamás.
Porque hay mucha diferencia. Antes solo pasaba un hilillo y ahora pues hasta cubre los árboles.
Normalmente se ve ahí una isleta. Antes del puente se ve una zona de arbustos y tal, que hay patos, que está tapado. Ha subido bastante para otros días, está, tiene mucha agua.
¿Cuántos metros ha podido subir el nivel del agua?
3 metros por lo menos.
Caminamos junto a la ribera del río Manzanares y conversamos con vecinos de la zona que, móvil en mano, plasman fotos y vídeos de la situación del río.
El 12 de marzo bajaba así el río, estaba como a medio metro, quizás más bajo. De hecho, se veían perfectamente los patos cómo navegaban y cómo volaban. Y hoy se nota muchísimo la crecida del río.
Algunos paseantes veteranos, tirando de leyenda o quizá no se sienten muy impresionados con la estampa actual.
Sí, yo hace unos años lo he visto con bastante más agua que lleva ahora, pero que yo al verlo anteriormente con mucho más caudal, esto no es que me impresione.
Yo lo he visto más lleno, ¿eh?
Sí, ¿cuándo lo ha visto?
Uf, cuando yo era pequeña, porque yo he nacido aquí, lo he visto mucho más lleno, pero vamos, ahora con los pantanos y con todo, pues lo mismo estamos pendientes a ver.
Hemos iniciado nuestra ruta en la zona más cercana a El Pardo. Allí las limitaciones de acceso a las inmediaciones del río son mucho mayores.
Pues muy distinto a cuando hemos venido estos días. Venimos habitualmente que hacemos marcha nórdica y paseamos por aquí, por el otro lado que está cortado, claro,
es
que no se puede.
Más bonita,
la zona más bonita, que es campo y no hay casas.
Pues nada, Elia, ha llegado el momento de dar el relevo en esta zona a los compañeros de las televisiones que están preparando las cámaras y los directos. Ya saben que las mejores imágenes las pueden ver en Telemadrid.
Mucho ojo con acercarse a los cauces de los ríos, como estamos insistiendo. El Ayuntamiento de Madrid está en contacto permanente con el resto de administraciones implicadas en el seguimiento de los efectos de las lluvias, con especial atención a ese punto en el que acabamos de estar, el río Manzanares, que es el que más preocupa, y las posibles afecciones en algunas carreteras por los desembalses. Cibeles, Mar García.
Y no tanto por la previsión de lluvias en la ciudad, sino por los desembalses previstos. La cantidad de agua que va a llegar al Manzanares, incluso por el deshielo en la sierra. Desde Cibeles se avisa. La previsión no descarta nuevos cortes en vías principales y más Sanz, vicealcaldesa.
Quiero decirlo claramente, no descartamos en estos momentos que pueda haber alguna afección importante a alguna de las vías a las que me he referido. Como puede ser la A6, en ese punto situado en Puerta de Hierro, o como pueda ser la M30 también en ese punto y se está haciendo un seguimiento para, si hubiera que volver a hacerlo, pues trasladarlo a los madrileños cuanto antes.
Tengan en cuenta estas vías, la A6 y la M30 con M40 a la altura de Puerta de Hierro, que podrían volver a sufrir cortes, aunque en estos momentos se ha bajado algo en el nivel del cauce del río Manzanares. Se recomienda evitar la zona por precaución. Hay una parte muy desbordada que está situada justo en el merendero de Somontes. Y otro aviso, las filtraciones por obras de Adif en el túnel de Pío XII, que está provocando también cortes en este paso inferior.
Otro punto que preocupa es el río Tajuña. Su crecida ha obligado a cortar la carretera M215 a su paso por el municipio de Ambite. Un corte al tráfico que todavía se mantiene. Jaime Moya.
La carretera que conecta Madrid y Guadalajara ha sido cortada en el límite con la comunidad de Castilla-La Mancha en la localidad de Ambite. En concreto, se ha cerrado al tráfico un puente del municipio que da acceso a la urbanización Sierra de Tajuña como medida de seguridad ante la crecida del río. Gonzalo Rodríguez, jefe de Protección Civil de Ambite.
En la tarde de ayer se cortó el puente de la carretera M215 en Ambite por peligro de desbordamiento del río Tajuña. Para acceder a la urbanización Sierra Alta Juña o seguir dirección a Guadalajara, tomar el acceso alternativo por la M234 de Olmeda de las Fuentes.
Desde el consistorio y Protección Civil piden a los vecinos la máxima precaución en las zonas cercanas al río.
Pedimos a los vecinos y visitantes que se respeten los cortes y eviten el acceso a estas zonas por el peligro que lleva ahora la fuerza del río.
Recomendaciones a las que se suma Emergencias 112, que recuerda que, además, durante la tarde de hoy está activo el aviso amarillo por vientos en esta zona.
La delegación del Gobierno de Madrid está preparando planes de movilidad ante posibles incidentes en carreteras que soportan un gran volumen de tráfico y son claves para la movilidad en la región, según el delegado Francisco Martín.
Lo que se está preparando ahora mismo son planes de movilidad específicos ante posibles incidencias en vías de primera categoría, como pueden ser la M30 y la M40, la A6, la A2 y la A5. O sea, son vías que, como saben, soportan un tráfico muy significativo, son claves para la movilidad de Madrid. Estamos preparando planes de movilidad que permitan a la ciudadanía encontrar alternativas para llegar hasta sus hogares o hasta sus puestos de trabajo en condiciones.
Cercanías, por su parte, ha suspendido el servicio de autobús entre las estaciones de Cercedilla y Cotos debido a estas condiciones meteorológicas. De momento, la compañía no ha detallado cuándo se va a reanudar el servicio. Y hablamos ahora de otra consecuencia de las lluvias de estos días, que van a venir muy bien para las cosechas. Se está abonando el campo, pero esas noticias no son tan buenas para los alérgicos. Raquel Ruiz.
Malas noticias, Elia, porque la época de las alergias está ya a la vuelta de la esquina. En abril vamos a tener los primeros picos. Va a comenzar antes y se va a prolongar más en el tiempo que otros años. Pero no todo son malas noticias. La buena es que, a pesar de que los síntomas se van a prolongar, serán menos intensos. Arancha Vega es alergóloga.
No se prevén picos tan elevados como el año pasado, pero sí que se prevé que pueda ser más prolongada, con lo cual los alérgicos al polen de gramíneas pueden tener síntomas durante más tiempo.
Es una tendencia que se va a mantener en el tiempo y es que durante los últimos 10 años cada invierno ha sido más cálido que el anterior. El cambio climático y los fenómenos extremos son una amenaza y ojo, porque de cara a los que hoy se libran de esta enfermedad, según las previsiones de los expertos, puede que en un futuro no sea así. Las próximas décadas, dicen estos expertos, casi la mitad de la población presentará algún tipo de alergia respiratoria. Lo argumenta el doctor Juan José Zapata.
Tengamos en cuenta que cuando esas condiciones son extremas para las plantas, también lo son para los humanos. Por tanto, encontraremos que las mucosas de los pacientes alérgicos estarán también ligeramente deterioradas, por lo que la impactación y el daño del polen en esas mucosas será mucho más importante.
La recomendación de los expertos es acudir al especialista porque el tratamiento es fundamental para hacer frente a este tipo de alergias.
Hay muchas personas que se vacunan para poder llevar mejor esos síntomas alérgicos. Madrid va a ser la primera región en España que inmunizará a mayores y adultos vulnerables frente al virus respiratorio sincitial. La administración de esta vacuna ayuda a reducir neumonías y también complicaciones severas como la insuficiencia cardíaca. Gonzalo Buch.
Sí, en una primera fase la vacuna llegará a mayores en residencias y a adultos con inmunodeficiencias graves, como trasplantados o pacientes en quimioterapia, y gradualmente se ampliará hasta alcanzar el objetivo de las 750.000 personas. Desde su inclusión pionera hace 2 años para bebés menores de 1 año, ha reducido en un 80% las hospitalizaciones por bronquiolitis y neumonía, como ha señalado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Seremos la primera región en vacunar frente al virus respiratorio sincitial a los mayores. 46% de los ingresos motivados por el virus por complicaciones graves, neumonías, se producen en pacientes que superan los 65 años. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública ya está tramitando la compra de aproximadamente unas 100.000 dosis de esta vacuna para su administración.
Esta medida forma parte del nuevo calendario de vacunación 2025, que incluye protección contra 18 enfermedades desde el periodo prenatal hasta mayores de 60 años.
El calendario de vacunación para toda la vida de este año 2025 contempla el adelanto de los 4 a los 3 años de la segunda dosis de vacuna frente al sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Así, se protegerá frente a estos virus este año 2025 a los niños que cumplan 3 y 4 años.
Otras novedades son las de la vacuna del virus del papiloma humano, que para niños de entre 12 y 18 años pasará de 2 a una única dosis. Además, los menores de 14 años tendrán que recibir la dosis de refuerzo contra la tosferina, el tétanos y la difteria ante el aumento en casos de adolescentes.
Hablamos de más novedades, en este caso relacionadas con la tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid, que incorpora nuevas utilidades. Desde hoy, los pacientes que necesiten traslados no urgentes, como por ejemplo, para recibir tratamientos de diálisis o rehabilitación, van a poder consultar su calendario de citas en esa aplicación. La sección cita sanitaria va a mostrar las consultas programadas para los próximos 3 meses, mientras que las citas en un plazo de 10 días estarán destacadas en consulta tus próximas citas. Al acceder, los usuarios podrán ver detalles como el lugar de recogida, el centro de destino y las necesidades especiales de ese traslado.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Atención a los conductores de la A5. El Ayuntamiento de Madrid iniciará el próximo lunes los trabajos previos para desviar el tráfico por la demolición del paso inferior que enlaza la autovía de Extremadura con la carretera de Boadilla del Monte. Volvemos al consistorio con Mar García.
Será a partir del lunes cambios en los desvíos de la A5, estos para poder demoler el paso inferior que enlaza con la carretera de Boadilla. Se cierra la salida desde esa vía, la A5, en sentido Madrid hacia la calle Seseña, y la incorporación de la vía en ese mismo sentido. Apunten estos cambios, que resume así la vicealcaldesa Inma Sanz.
Esta actuación implica el cierre de la calzada sur en sentido a Madrid, desde la A5 hasta la calle Seseña. También la incorporación a la A5 en ese mismo sentido desde la calle Seseña. Se mantiene abierto el paso inferior para conectar norte y sur de la A5 y la salida desde la A5 sentido Badajoz hacia Boadilla del Monte.
Se mantiene el tráfico de entrada y salida de Madrid por la calzada norte y la salida también desde la A5 en sentido Badajoz hacia Boadilla. Hay itinerarios alternativos y esta primavera comienzan las obras en el edificio de Prado 30, dotaciones y centro de salud.
El centro de salud, 1.758 metros cuadrados, una demanda de hace muchos, muchos años por parte de los vecinos de esa zona de la ciudad, donde es difícil encontrar espacios para que haya distintas dotaciones, y vamos a solventar esa carencia en lo que tiene que ver con el centro de salud.
Obras en Prado 30 con un presupuesto de 3.300.000 euros.
Obras con polémica en el entorno de la Casa de Campo. Los vecinos han pedido al Ayuntamiento de Madrid que revierta los trabajos de peatonalización de la calle San Pol de Mar. El proyecto surgió de los presupuestos participativos del año 2021, pero los residentes aseguran que esos trabajos están creando más problemas que soluciones. Paloma Nolasco.
Es la banda sonora que los vecinos del barrio soportan a diario, sobre todo desde que comenzaran las obras de peatonalización de la calle San Pol de Mar. Dicen los vecinos que los cambios previstos dificultan mucho la salida en coche y la movilidad interna porque ha desaparecido la rotonda que había. Alberto Sánchez, portavoz de la Asociación Vecinal Manzanares Casa de Campo.
Hay una congestión del tráfico desmesurada, con el tráfico de los autobuses de AMT que se quedan atascados cuando hay autobuses del teatro descargando niños en horario escolar, que el nuevo sistema semafórico lo que hace es dar prioridad a los coches por un lado, pero además alargar innecesariamente los tiempos de salida, sobre todo del barrio, y generar un atasco también a la hora de la salida que entra al barrio desde la M30.
Se quejan de los retrasos de los autobuses de las líneas 41 y 75. Se ha agudizado el problema de la doble fila, la carga y descarga, subida y bajada de viajeros y hay menos plazas de aparcamiento. El ayuntamiento responde palabras de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Hablaremos con los vecinos, por supuesto. Estamos hablando de un proyecto que se ejecuta precisamente a petición de los vecinos. Es un presupuesto participativo y son ellos los que solicitan esta actuación. En todo caso, si hay alguna cuestión que no esté funcionando bien o que no sea de su agrado y lo podemos solventar, pues trataremos de solventarla. Nos reuniremos con ellos, tanto desde la Junta Municipal como desde las áreas afectadas, y trataremos de buscar soluciones, ya digo, si es viable.
Según la encuesta realizada por la asociación a más de 400 vecinos, el 77% piden revertir estas obras. No están en contra de la peatonalización, pero sí de realizar un estudio más detallado del entorno para reducir obstáculos e inconvenientes.
La decisión de la Comunidad de Madrid de suprimir el próximo curso el uso individual de dispositivos electrónicos en colegios públicos y concertados ha despertado las opiniones de sindicatos y asociaciones educativas. El consejero de Educación ha pasado hoy por nuestros micrófonos, por el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mar Domingo, para hablar precisamente sobre esta medida. Eva Prat.
Justifica Emilio Viciana la medida por los riesgos físicos y académicos que conlleva el uso continuo de dispositivos electrónicos.
Desde los simples problemas de vista, por el hecho de fijar la vista en una pantalla, a cosas ya mucho más graves, problemas de carácter mental, tales como depresión, adicciones, soledad, trastornos sociales, el deterioro que se produce pues en la concentración, en capacidad de atención, en la comprensión, en la retención de contenidos, caligrafía, ortografía, por el uso reiterado de pantallas.
Y asegura el consejero que el nuevo decreto respeta las competencias digitales que establece la normativa estatal.
Permite enseñar las competencias digitales, pero de una forma muy controlada. Siempre en grupo, siempre supervisado por un profesor, siempre con fines pedagógicos. Y nosotros creemos que cualquier representante del mundo educativo va a estar de acuerdo con esto.
Pero no opina lo mismo la comunidad educativa. Andrés Cebrián, presidente de AMPE Madrid.
No se puede pasar de promover el uso de los recursos digitales y llenar los centros de pantallas, como ha ocurrido hasta ahora, a prohibirlos totalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a prohibir el uso de Internet con fines educativos con las posibilidades que ofrece, ¿no?
Piden que se respete la autonomía de los centros y alertan del impacto de la medida en la economía de las familias. José Luis Castellano, presidente de Concapa Madrid.
La idea de prohibir radicalmente y de manera generalista el uso de tecnología a día de hoy nos parece preocupante. Dar marcha atrás a todos los proyectos educativos e inversiones económicas a las que se nos ha obligado a las familias no nos parece adecuado.
Desde la FAPA Giner de los Ríos, su presidenta, Mari Carmen Morillas, también cuestiona la oportunidad de la medida.
El sistema educativo necesita actualizarse y adaptarse a las nuevas realidades y dar una respuesta en cuanto a volver a sistemas educativos tradicionales, entendemos que quizá no sea la más adecuada.
Lamentan estas organizaciones que no se haya contado con ellas y piden que se les escuche antes de que se apruebe el decreto.
Satisfacción entre los sindicatos de la mesa sectorial por el acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación. Entre las medidas, la incorporación de más de 3.000 nuevos docentes en los próximos 3 años, reducción de ratios y la recuperación escalonada del horario lectivo en secundaria. Esta es la valoración de AMPE.
Un buen acuerdo, no es un acuerdo perfecto, pero ninguno lo es. Lo valoran positivamente, ya que supone pues un avance significativo en las condiciones laborales de los docentes. También somos conscientes de que este acuerdo es simplemente un punto de partida y que a partir de ahora o a partir de aquí tenemos que seguir negociando pues para garantizar una educación pública de calidad y dignificar la labor del profesorado.
Nos vamos hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid. El choque entre los gobiernos eje madrileño y central por la distribución de menores migrantes se ha trasladado al Parlamento autonómico. PSOE y Más Madrid también han aprovechado para atacar a Isabel Díaz Ayuso por la nueva citación judicial de su pareja y la gestión de las residencias durante la pandemia. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? La citación como investigado Alberto González Amador, arma parlamentaria esgrimida contra Ayuso por Manuela Bergeró de Más Madrid. La presidenta respondía mirando a presuntos casos de corrupción en la izquierda.
Vive con un imputado por corrupción. El señor González Amador va a tener que declarar ante la justicia y no va a haber país donde usted pueda huir para no dar explicaciones.
Cómplices de forrarse ustedes. Porque las peores tramas de corrupción, la de Ábalos, hidrocarburos,
Aldama, rescates, se produjeron durante la pandemia con su complicidad.
Dice Ayuso que la izquierda, al estar hundida, usa el caso de González Amador, respuesta a las alusiones de la socialista Mar Espinar sobre su pareja y los protocolos en las residencias.
Los protocolos existieron, señora Ayuso. Y lo que es peor, se aplicaron. Mientras los suyos se lo llevaban crudo, se aplicaron. Mientras su novio hacía chanchullos para que usted pudiera pasar de un pisito en Malasaña a un aticazo en Chamberí, se aplicaron.
Y utilizando los negocios de un particular donde, lo lamento, mira que les fastidia, no tengo nada que ver, ¿eh? Mira que duele, porque además, si tuviéramos que hablar de política, les recuerdo, les triplico las urnas, pero es que en la política están hundidos.
El reparto de menores inmigrantes, asunto de la intervención de Isabel Pérez Moñino de Vox.
¿Qué es lo que le impide a usted, señora Ayuso, cerrar las puertas de Madrid a las oleadas de criminales que nos están mandando desde Marruecos disfrazadas de menores?
Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley. Y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley.
Vox mantiene que es un engaño decir que no tiene competencias.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de ocultar un cuadro de Francis Bacon valorado en nada menos que 5 millones de euros. La investigación comenzó en el año 2015, cuando se produjo el robo de 5 obras de este artista en un domicilio de la capital. Los agentes habían recuperado ya 4 de estas obras. Cristina Morales es portavoz de Policía Nacional.
Tras haber recuperado en marzo del año pasado la cuarta obra, los agentes lograron identificar y detener a un varón presuntamente implicado en estos últimos hechos. La investigación se inició en el 2015 tras la sustracción en un domicilio de Madrid de 5 cuadros del artista valorados en más de 25 millones de euros. Las averiguaciones realizadas desde entonces permitieron detener a un total de 16 personas involucradas.
Si el tiempo no lo impide, el tren de la Fresa volverá a unir Madrid con Aranjuez a partir de este fin de semana. Un viaje en el tiempo que este año además cuenta con una novedad. Una vez llegados a la localidad ribereña, se podrá montar en piragua por el río Tajo. Jaime Domínguez.
Nada menos que 41 años se cumplen desde que empezó a circular el tren de la Fresa, un ferrocarril histórico que regresa a las vías este sábado y durante todos los fines de semana hasta el mes de julio. Recordando una de las primeras líneas ferroviarias de la historia de España, los viajeros podrán disfrutar de unos vagones de madera con más de un siglo de vida y de los múltiples planes que ofrece el Real Sitio. La novedad de este año llega de la mano del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, como explica el gerente de trenes históricos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Miguel Jiménez Vega.
Son 35 viajes en los cuales los viajeros podrán disfrutar de los paquetes habituales que ofrecemos cuando llegas a Aranjuez, que te permiten visitar el Palacio Real, navegar por las aguas del Tajo en un catamarán o disfrutar del casco histórico en los jardines en el Chiquitén, tren turístico urbano. Entonces, a esa oferta habitual incorporamos la posibilidad de surcar el río Tajo, pero a ras del agua. En piraguas, el Club de Piragüismo de Aranjuez nos abre sus puertas, nos abre sus aguas para que circulemos por el río Tajo en una experiencia inmersiva y descubramos de esta especial manera el cauce de este río tan singular.
Para viajar en el tren de la Fresa desde este fin de semana y hasta el 1 de julio hay que entrar en su página web y seleccionar uno de los paquetes que se ofrecen. Contemplan desde la habitual visita guiada al Palacio Real y los jardines hasta la posibilidad de recoger fresas en las huertas ribereñas. Los precios oscilan entre los 30 y los 50 euros, aunque hay descuentos para los niños.
Bueno, pues aunque este fin de semana el tiempo no acompañe, hay margen para poder disfrutar de ese viaje en el tren de la Fresa. Son las 2:38. Ahora hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha votado las iniciativas sobre el aumento del gasto militar del Partido Popular a favor de ello y del BNG que se opone. Como se esperaba, PSOE y Sumar han certificado su fractura por las políticas de defensa. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
División que ha sido menos evidente de lo esperado ante la propuesta planteada por el PP. Ambos han votado en contra, pero sí se ha evidenciado en la moción del BNG. Sumar ha apoyado los puntos que rechazaban un aumento del gasto en defensa e incluso el que pedía la salida de España de la OTAN. La exhibición de las diferencias daba pie al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para subrayar la debilidad del Ejecutivo y se sumaba a la tesis de José María Aznar exigiendo elecciones.
Europa ha entendido el desafío al que se enfrenta y lamentablemente tengo que decir, y digo lamentablemente, que el gobierno de mi país, el gobierno de España, no lo está entendiendo. Ante la coyuntura de decidir incrementar el gasto en defensa en España, y usted no tiene la mayoría para hacerlo, convoque elecciones y disuelva las Cortes.
El presidente del gobierno insistía en Bruselas en hablar de seguridad y no de armas y, de hecho, rechazaba el término rearme que plantea la Unión Europea.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término.
En Sumar agradecen el gesto al presidente. Verónica Martínez, portavoz.
Nosotras rechazamos totalmente la palabra rearme. Esto es lo que ha hecho el presidente, con lo que compartimos netamente la posición.
Y asegura que la división hoy en las votaciones estaba hablada con el PSOE. Se toman sus diferencias con absoluta tranquilidad.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran hoy en Bruselas una cumbre en la que van a seguir debatiendo cómo impulsar el gasto en defensa en un momento clave para Ucrania, con las conversaciones sobre un posible alto el fuego parcial en marcha. Desde la capital comunitaria, informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, los 27 líderes europeos ya están reunidos aquí en esta nueva cumbre europea. Sobre la mesa, las negociaciones para alcanzar una tregua temporal en Ucrania, el apoyo a Zelensky, que participará vía videoconferencia, o la inversión multimillonaria en seguridad y defensa. Tras las negativas de grandes potencias como Francia, España o Italia, la jefa de la diplomacia comunitaria se ha visto obligada a reducir su plan de apoyo a Ucrania. Pasa de 40.000 millones para este año a 5.000 millones. La idea de fondo, eso sí, continúa siendo enviar armamento para fortalecer a los ucranianos tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociación. Los mandatarios también hablarán sobre la competitividad europea, la guerra en Gaza o la cuestión migratoria, aunque no se esperan decisiones ni conclusiones revolucionarias en ninguno de estos ámbitos.
Volvemos al Congreso de los Diputados, que hoy ha vivido una mañana intensa de divisiones y no solo por el gasto en defensa. También ha habido bronca política por la decisión de la Junta de Portavoces de no aplazar la votación de la ley de desperdicio alimentario, como pedían el PP, Esquerra y Junts. Y en respuesta a su enfado, la formación de Carles Puigdemont ha hecho pinza con el PP y Vox contra la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Flor Carazo.
La ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública había pasado todos los trámites. Incluso los populares se habían mostrado a favor de su creación, pese a haber presentado enmiendas al texto. El único que se oponía era Vox, porque el director iba a ser Fernando Simón, que ha seguido el pleno desde la tribuna de invitados. Todo apuntaba que la norma iba a salir adelante, pero una bronca surgida a primera hora de la mañana por la ley de desperdicio alimentario ha cambiado los apoyos. PP, Junts y Esquerra han pedido retrasar la votación de la iniciativa sobre agricultura, de la que el gobierno hizo el miran enmiendas aprobadas en el Senado. El PSOE ha rechazado aplazarla, lo que ha provocado el enfrentamiento entre el portavoz de los populares, Miguel Tellado, y el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente.
Gracias.
La cuestión. Gracias.
En base al artículo 72.2, hemos presentado un escrito la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alteración del orden del día de este.
Señoría, entendido. Muchas gracias, señoría. Lo he entendido perfectamente. Lo he entendido. Señoría, no me haga llamarle al orden. Siéntese, por favor.
Tras la negativa de los socialistas, los de Puigdemont y los populares han optado por tumbar la ley de sanidad. La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos de Cataluña.
Cap agencia española está por sobre dels pagesos y ramaders de Cataluña.
Tellado ha culpado de que la norma no salga adelante a la titular de sanidad.
Es evidente que nosotros no podemos compartir ese discurso sectario de una ministra que no está a la altura de formar parte del Gobierno de España. Por lo tanto, si hemos votado en contra, el único responsable es la ministra de Sanidad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al PP y a Junts de irresponsables y de dejarnos desprotegidos ante una nueva pandemia.
Y hoy se han puesto del lado del negacionismo científico y de lo peor de la política. Y por cierto, mientras estaba votando detrás de mí, diputados del Partido Popular decían: te has quedado sin tu chiringuito, y se ha quedado Fernando Simón sin su chiringuito, que se fastidie, ¿no?
García volverá a llevar al Congreso de los Diputados el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública.
Hoy entra en vigor el decreto que el Gobierno aprobó el pasado martes para la derivación de menores migrantes a las comunidades autónomas. El texto recoge un mecanismo de compensación para las regiones que acojan a más menores de los que les corresponde por población. Moncloa afirma que aún no hay cifras oficiales de esa distribución, aunque varios medios sí las hayan publicado. Luis Mínguez.
El Gobierno ha querido recalcar hoy que el Real Decreto Ley para el reparto de menores migrantes no acompañados no contempla cifras definitivas ni simulaciones de reparto que aún deberán calcularse, se advierte, en función de los criterios establecidos. Hoy el Ministerio de Infancia y Juventud ha enviado, de hecho, una comunicación a las distintas autonomías para que de aquí a fin de mes notifiquen el número de jóvenes que tienen actualmente en sus sistemas de acogida. Ministra Sira Rego.
Y a partir de ahí el Ministerio de Juventud e Infancia se pone a trabajar con determinación para hacer una propuesta de acogida vinculante y solidaria por todo el territorio. Por tanto, estamos hablando de que esperamos que en unas pocas semanas, a partir de la convalidación del Real Decreto, podamos estar en condiciones de dar solución.
Desde Bruselas, donde hoy asiste a la reunión del Grupo Popular Europeo, el líder del Partido Popular ha vuelto a calificar de inadmisible el pacto entre PSOE y Junts y ha exigido al Ejecutivo Central que resuelva el problema de los 4.000 menas en Canarias y Ceuta con sus propios medios.
Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es asumir sus responsabilidades y gestionar de forma directa los menores, gestionarlo con recursos propios del Gobierno central y en sus instalaciones, y no trasladar este problema a las comunidades autónomas que están con sus centros de menores al 100% de ocupación como mínimo.
Distintos varones populares siguen cargando a su vez contra el plan de reparto, no solo por las cifras concretas, sino por considerarlo una imposición de Puigdemont. Juanma Moreno, presidente de Andalucía.
Por una cuestión de dignidad, los andaluces no vamos a aceptar esa imposición de un independentista prófugo de la justicia, porque creo que ni es razonable, ni es sensato, ni es equilibrado. En segundo lugar, nosotros ya hemos dicho que estamos al límite de las capacidades.
Aunque en estas mismas declaraciones Moreno ha afirmado que Andalucía cumplirá la ley, como admite que lo hará la presidenta madrileña, mientras el Ejecutivo murciano anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno mantiene su apuesta de presentar unos presupuestos para este año y con ese objetivo sigue negociando con los grupos políticos, aunque las conversaciones de momento siguen sin mostrar señales que apunten a un posible desbloqueo de las cuentas públicas. Julio César Cobos.
Así es, el ala socialista del Gobierno insiste en que siguen negociando con los grupos los presupuestos y lo harán mientras sean útiles para aplicarse este 2025. Escuchamos ahora a Patxi López y la ministra María Jesús Montero.
Yo creo que seguiremos trabajando en ello.
Intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía y, por tanto, como bien sabéis, este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga, y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos.
Desde Sumar, Yolanda Díaz ha premiado esta mañana en Telecinco a María Jesús Montero a presentarlos y a que se tramiten esos presupuestos.
El Gobierno tiene la obligación de presentar a nuestro país las políticas públicas que quiere defender y por lo menos intentar, ¿no?, conseguir que se tramiten. Luego, si no lo conseguimos, pues veremos qué decisión se toma.
Para el presidente de la COE, Antonio Garamendi, sería una mala noticia si al menos no se intentan presentar los presupuestos.
Nos estamos acostumbrando ya no solo a que no haya presupuestos, sino a que incluso ni se presenten. Pero hay muchísimos temas muy importantes que están encima de la mesa, muy, muy importantes.
Hay grupos que no tienen ninguna esperanza en esos presupuestos, en esas cuentas. Feijó habla de un gobierno dividido y desde Esquerra, Gabriel Rufián es muy gráfico.
No se van a atrever, porque palman.
Falta de presupuesto, de falta de unidad del Gobierno y de falta de apoyo parlamentario.
Desde 2024 el Gobierno no ha presentado unos presupuestos. Las elecciones catalanas rompieron la última negociación.
El presidente valenciano Carlos Mazón se ha reunido hoy con varios familiares de víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre que esta mañana estaban protestando ante la sede del gobierno de esa comunidad autónoma. Mazón se ha comprometido con ellos a recibir a más afectados y, según los asistentes a ese encuentro, les ha pedido perdón. Y sobre el caso Koldo, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado seguir investigando el patrimonio de José Luis Ábalos y ha solicitado información sobre las cuentas del exministro y también sobre una fundación vinculada a él. Por su parte, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dirigido un nuevo oficio al Supremo señalando que debe corregir un error en su informe sobre el patrimonio del exministro de Transportes. Se refiere ese error a la adquisición en 2003 de un terreno en Colombia que en el informe inicial de la UCO se estimaba valorado en más de 2 millones de euros cuando en realidad el precio sería de 751.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:49. Hoy se ha presentado el barómetro de la salud bucodental en España y una de las conclusiones de esta encuesta, realizada a 1.600 pacientes de clínicas dentales, es que vamos al dentista más que al médico de cabecera. Un 63% lo hace incluso dos veces al año. Pero hay más datos. Gabriela Aldea.
Sí, los que más visitan el odontólogo son los mayores de 50 y los que menos, los menores, que van como mucho una vez al año. Sorprende este dato a los médicos, que creen además que los niños deberían ir por primera vez antes de los 5 años. Otro dato llamativo son los motivos para visitarlo. Victoria Quintana, directora de comunicación de institutos odontológicos.
14% se pondría ortodoncia invisible solo por estética. Y aunque el 53%, o sea, la mayoría, prefiere una boca totalmente sana, nos encontramos un 10% que prefiere una sonrisa bonita a una boca sana.
Los tratamientos más demandados son las limpiezas de boca y los implantes, pero aumenta el interés por tener una sonrisa más blanca. Según el doctor Miguel Ángel Domingo, esto puede tener un efecto nocivo entre los jóvenes si no se controla.
Hay un 6% de jóvenes entre 18 y 35 años que usa pasta con carbón activado. Yo creo que esto es algo que se ha puesto un poco de moda con el tema de las redes sociales. Hay mucho influencer, mucho instagramer, utilizan productos blanqueantes con porcentajes más altos de lo habitual. Aquí tenemos que tener un seguimiento, pueden hacer que haya efectos secundarios.
Los odontólogos insisten en que nuestra salud bucodental puede mejorar, sobre todo la infantil. Recomiendan lavarse los dientes mínimo 3 veces al día, cambiar el cepillo cada 3 meses y vencer el miedo o la pereza para acudir al dentista. Son 2 de los motivos principales para no ir, según los entrevistados.
Otras noticias de este jueves con la ayuda de Gonzalo Buch. La compra-venta de viviendas creció en España en el mes de enero un 11% interanual,
encadenando su séptima subida consecutiva con un total de 60.650 transacciones, la cifra más elevada en un mes desde enero de 2008. Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística, las operaciones que más crecieron fueron las relativas a obra nueva, que avanzaron un 30% interanual hasta las 14.164 operaciones.
Ruth Ortiz agradece la paralización del libro sobre los asesinatos de José Bretón.
En una carta enviada a los medios de comunicación, Ruth Ortiz, madre de los pequeños Ruth y José asesinados por su padre en octubre de 2011, ha agradecido este jueves el apoyo recibido por la Fiscalía de Córdoba tras conseguir que la editorial Anagrama suspendiera la distribución del libro El Odio, donde Bretón reconoce por primera vez haber cometido los asesinatos.
Trump y Zelensky retoman el diálogo y ven avances hacia la tregua en Ucrania.
La cita, que según Washington ha durado aproximadamente una hora, supone el primer contacto directo entre ambos líderes desde su enfrentamiento en la Casa Blanca. Según ha indicado el mandatario estadounidense, ambos han coincidido en que los pasos para la tregua van por buen camino.
Y continúan los bombardeos en Gaza.
Al menos 85 personas han sido asesinadas y 133 heridas entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, según ha confirmado las autoridades sanitarias palestinas. Este movimiento se suma al anunciado por parte del ejército israelí de reanudar las operaciones terrestres en el centro de la franja.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid.
Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hoy tenemos fútbol y fútbol sala. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, primera final de España. La campeona de Europa en su camino por reconquistar la Liga de Naciones. Encuentro de ida de cuartos de final ante Países Bajos. Y antes, desde las 7, por el 106 de la FM, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Movistar Inter, Jaén Paraíso. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 54 minutos, la llegada de la primavera también se nota en la agenda cultural de Isabel García Regadera.
Oficialmente ya estamos en primavera y de primavera se viste hasta ahora la fachada de la Casa de México con árboles, flores y mariposas de gran tamaño, una instalación que celebra la biodiversidad mexicana, como destaca Ana Villanueva, subdirectora de Cultura de la Casa de México.
Queremos representar la biodiversidad de los bosques y de las selvas mexicanas. Tenemos una cantidad de especies increíble. De hecho, el 9% de las mariposas del mundo están en México, son endémicas de México. Y bueno, es eso, traer como un poco el corazón de este gran pulmón que es México con su flora y su fauna.
Ya de puertas para adentro, también tenemos la muestra Éramos felices y no lo sabíamos, un retrato evocador de una de las etapas más vibrantes del arte contemporáneo del país, y la exposición Turbulencias del vacío, que presenta 8 obras del artista Ale de la Puente. Los desnudos masculinos en blanco y negro apenas iluminados son lo más característico de la obra de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura. Tierna es la noche, como el título de la novela de Scott Fitzgerald, es una muestra en la que también hay imágenes de animales, naturalezas muertas, vistas de ciudades, fenómenos atmosféricos, luces y reflejos. Hace un año, durante su estancia en España para la preparación de esta muestra, Nomura decidió visitar Granada, donde ya había estado hace años, y también la ha convertido en protagonista de su obra.
Mi intención no era sacar Granada, sino fotos en Granada. Tenía mucho tiempo para pensar y ha sido para mí una experiencia espléndida. Saqué 200 fotografías en 3 semanas. A partir de ahora iré repasando esas fotografías y buscando su sentido.
Las imágenes de Sakiko Nomura estarán expuestas hasta el 11 de mayo en la Fundación MAFRE. Nos vamos al teatro. En Artespacio Plot Point, del 22 al 26 de marzo, se representa El beso, adaptación de una obra neerlandesa inspirada en el beso no consentido que Luis Rubiales le dio a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023.
¡Somos los mejores!
¿Ha pasado algo en la fiesta del club? ¿Un atentado? ¿Un accidente? No tendrá nada que ver con mi vino, ¿no?
Mucho peor. Mira, Luis, es difícil de explicarlo.
Luis ha besado a Azucena Moreno en los labios.
Las chicas han ganado. Mis chicas han ganado.
Teatralia llega a su Ecuador esta semana y dentro del marco del festival tenemos una cita el próximo sábado en el Patio Teatro del Corral de Comedias de Alcalá, donde se representa Entrañas, una clase de anatomía teatral a cargo de la compañía El Patio Teatro, que forman Julián Sael López e Izaskun Fernández.
Entrañas surgió de la idea de hacer un espectáculo sobre el amor, y cuando desde la compañía El Patio, tanto Julián como yo, pensábamos en cómo hacer un espectáculo sobre el amor, nos venía siempre a la cabeza esta idea de abrirse las tripas, y un poco desde ahí surgió la idea de empezar a trabajar con modelos anatómicos, y de ahí, pues bueno, un espectáculo que a priori iba a ir únicamente sobre el amor, pues acabó tratando un montón de cosas y convirtiéndose en un espectáculo un poco más didáctico sobre el cuerpo humano.
Esta noche se suben al escenario de la sala La Riviera, Sexy Cebras, con el cartel de No hay entradas colgado. Y no solo no hay entradas para hoy, tampoco para mañana, viernes, ni tampoco para este sábado. Yeah. El trío de rock alternativo del barrio de Hortaleza, Sexy Zebras, presentará en estos tres conciertos las canciones de su nuevo disco, Bravo, un disco a puntito de salir próximamente, ahora en abril. Con Sexy Zebras nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!